Esta noche va a ser una gran noche de radio, ¿eh? Tengo ese presentimiento que tenemos por delante una gran noche de radio. Ya hemos saludado a Paco González, director de Tiempo de Juego. Ya hemos saludado a Lama. Saludamos a Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal?
Bien, te dije el lunes y ayer porque no me llamaste que huela 14. ¡Voilà!
Sí, bueno, a ver, mira, Lama ya ha dicho que el Madrid está en octavos con esta victoria. Y tú ya dices que tiene la 14. Yo creo que vamos a pensar en la próxima Champions entonces ya.
No, en la Supercopa.
En la Supercopa de Europa ya. Es increíble.
Vamos por partes.
De octavos a ganarla hay un montón.
No, pero tú, no, pues de ganar la primera jornada.
Y desde ahora, diciembre.
Los otros cinco partidos ya no pintan nada para ti.
Hombre, yo creo que si el Madrid ha ganado hoy aquí, seguramente tú no, ¿eh? Pero yo creo que si el Madrid ha ganado hoy aquí se mete en octavos, creo.
Vale.
Seguramente tú creerás que no, pero yo creo que sí.
Pero hay que puntualizar, porque os tiráis como lobos, no dejáis reflexionar. Cuidado con el sheriff.
Pues ya está. Escucha, el Atleti, había gente del Atleti que se rió del Carabaj en su día.
No,
y el Carabaj echó al Atleti de la Champions.
Mal hecho.
No menos de 4.
¿Le mete el sheriff al Madrid?
No, el Madrid al sheriff en el próximo partido porque es el Bernabéu.
No menos de 4.
Es el líder, ¿eh?
Vale, ya veremos.
¿Y luego puedo decir otra cosa?
¿Y has prometido algo si le mete menos de 4?
Me dejó bigote.
¿En serio?
¿Ah, sí?
Ya lo verás. Pero ya verás cómo defienden. O sea, el Shakhtar ha terminado 256 jugadas, pero todas fuera. Las tiraba todas fuera.
Se ha rematado muy poca puerta.
¿Sabes quién tiene bigote, no? No.
Por favor. No, en cosas reales.
No.
Mira, yo lo llevo ahora mismo delante.
No, Siro. Siro se ha dejado bigote.
Claro.
Está Siro López. Hola, Siro, muy buenas.
Sirus.
Muy buenas. Ten cuidado, Paco, que eso lo carga el diablo. O sea, que
tú tienes bigote ahora, ¿no?
Que es una apuesta eso.
Tienes bigote.
Es una apuesta y me he tenido que dejar el bigote un mes.
Bueno, tú es que estás metido en tantas historias, Siro, que yo ya pierdo la cuenta. Que si el pelo azul, bigote, que si tienes que ir a... Es que yo flipo con tu vida.
Es que mis locuras transitorias ya se han hecho permanentes. Antes eran transitorios, son permanentes.
Qué locura. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo lo ves todo? ¿Qué titular le pones a la noche?
El que tiene el lío es el Inter, con la victoria esta del Sheriff. Y luego yo supongo que hay muchos, como yo, soy de los que odian al PSG y me alegro que haya empatado.
¿Tú odias al PSG?
Sí. Absolutamente. Sí.
O sea, ya somos.
Pero dilo claro, Roberto. Dilo.
Sí, lo odio.
Pero bueno, yo es que soy incapaz de odiar a un equipo que entrene Pochettino, te lo digo en serio.
Bueno, eso sí.
Claro, es que a mí,
también.
Claro,
ahí
soy
nos has
incapaz.
Tocado la fibra sensible.
Claro,
bien,
es que.
Me gusta, me cae bien Pochettino, sensacional.
Sí, pero lo odias.
Sí.
Me gustas, pero te odio.
¿Cómo era aquello?
No,
te
lo
quiero,
que
no te aguanto.
Te quiero, pero no te aguanto.
Exacto.
Sí, lo dijo un compañero.
No, hombre,
o compañera. El otro día dijo Paco, eso voy a decirlo, lo dijo un compañero o compañera. ¿Ustedes qué creen? ¿Era un compañero?
O compañere.
Compañero, compañera o compañere. Bueno, Paco, Lama, Guas, Palomar, Siro. Hombre, Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú cómo estás?
Yo estoy bien, yo no odio a nadie.
¿No?
No recomiendo, además, odiar a nadie.
No, es malo. Es malo. Además, bastante nos odian a nosotros como para que nosotros odiemos a los demás, ¿eh? Nosotros el odio lo recibimos, no lo damos. Hemos venido aquí a recibir odio y dar amor, ¿eh?
Me hubiera gustado que estuviera David Sánchez.
Pues, si yo diera todo el amor del odio que recibo, sería...
Me hubiera gustado que estuviera David Sánchez hoy y tal, pero no es odio, es un poco de comidillas, ¿sabes?
Totalmente. ¿Qué titular le pones tú a la noche, Cañete? ¿Con qué te quedas?
Bueno, que el Madrid sabe sufrir y que el Atlético, ojo, que tiene un grupo complicado.
Sí. Ojo con el grupo del Atlético de Madrid. Juan Gato, hablando del Atlético. Hola, Juan.
Buenas noches.
Te gusta poco el resultado, supongo, ¿no? Y el partido del Atlético, seguramente.
Sí. Bueno, lo primero que voy a decir es lo de la película que a la que se ha referido Simeone. Esta película la inició Griezmann. Él fue el que empezó la película con el documental dichoso. Entonces, ahora si vas al cine, sabes que las películas no terminan cuando pone Edén. Hay siempre unos extras y demás.
Pues
eso es lo que estamos viviendo con el Atlético de Madrid y con la afición.
No, yo quiero decir una cosa.
Yo entiendo que se irá resolviendo con el paso del tiempo, pero hay gente todavía que lo tiene muy dentro y se la va a estar recordando a Griezmann todo lo que pueda.
¿A Felipe Luis se le silbó cuando volvió al Atleti? No, ¿no?
Yo creo poco.
No.
Poco, muy
no, nada.
Nada. A Diego Costa se le silbó cuando volvió al Atleti.
Nada.
La gente silba. La gente
se descojonó de la afición del Atlético de Madrid. Bueno, de la Atleti y de la de Barcelona.
De todo el mundo.
Que jugó con ellos, claro.
Pero yo entiendo lo de Simeone cuando dice de película. O sea, lo que está diciendo Simeone es que no cree que a la gente del Atlético de Madrid el asunto Griezmann le ocupe mucho más de un 3% de su preocupación. O sea, pues sí, que es verdad que los habrá enfadados. Pero en general, tú veías las imágenes, estaba todo el mundo aplaudiendo. Ahora sonaban bien los pitos. puntitos, es verdad. Bueno.
Nah, sí, lo que quiere Simeone es que se acabe cuanto antes.
Claro, el tema.
Para decir, venga, pero vamos a hablar de otra cosa.
Esto cuando yo creo que en cuanto meta el primer gol, cuando esté 90 minutos seguidos en el campo, cuando la gente ya esté a otra cosa, efectivamente. Hoy era la novedad. Yo supongo que para el próximo día ya será mucho menos y casi será inexistente. Bueno, pues está todo preparado en este partidazo. Hemos escuchado ya a todos los comentaristas, a Fouto, a Pedro Martín, enseguida hará los mensajes. Nos falta por escuchar a Miguelito, que estaba pendiente de las reacciones del Real Madrid y de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo ha ido eso?
Ya ha terminado esa rueda de prensa de Ancelotti. Escuchamos precisamente la última respuesta en italiano. Ha dicho el técnico del Real Madrid que hoy no ha jugado Hazard porque ha apostado por Vinicius, que quería jugar por fuera. Dice que los jóvenes tienen mucha calidad y un gran futuro por delante. Sobre Camavinga, que ha dado esa asistencia a Rodrigo, que hay que ser pacientes con él, que tiene calidad. Por cierto, que se va con un golpe en el pie, en principio sin importancia. Dice que el Inter ha acabado pagando ese desgaste, esa presión que han hecho en la primera parte, y que está contento con la preparación física de su equipo, con el trabajo defensivo. Y sobre Rodrigo ha dicho que, aparte del gol, valora mucho algo que ha dicho a los jugadores, que no es importante ser titular, que también muchas veces se decide en los partidos del banquillo, y algunas carreras que se ha echado el brasileño para echar una mano en defensa.
Vale, pues dejamos la línea abierta por si quieres comentar cualquier cosa de todo lo que vamos a decir del Real Madrid en los próximos minutos. Os pido al resto pues un titular de lo que ha sido, por ejemplo, el partido del Madrid. Paco, que en la primera parte ha tenido a Courtois como gran estrella. Este es un portero impresionante. Y en la segunda, pues ha crecido, no como para atosigar al Inter, pero por lo menos para buscar la victoria.
En la primera parte, para mí, el Madrid ha estado mal. No ha generado arriba y atrás, porque los tiros del Inter, que eran 3-4 buenas ocasiones, le han salido parables. Es verdad que las para. Pero bueno, que si le saliera la cuadra, pues podrían haber salido a cualquier sitio. La segunda parte, en cuanto se ha colocado, en cuanto ha vuelto a poner a Vinicius en la banda, como siempre, ya el Madrid ha sido otro. Ya no ha sufrido atrás, tampoco ha generado mucho arriba, y lo ha reconocido Ancelotti. Le han preguntado, ¿qué ha cambiado para la segunda parte? Pues que hemos puesto a Vinicius en la banda. Pues claro, pues es que tampoco había que inventar mucho. Yo creo que se ha equivocado Ancelotti en la primera parte y hasta a punto de pagarlo. Y al final es el Madrid y es la Champions. O sea, ya sé que el Atleti es más fiable en la Liga, pero llega a la Champions y el Madrid es más fiable. Va y gana 0-1 sin hacer gran cosa, pero al gran rival del equipo.
Todo lo contrario que el Inter de Milán. El Inter, en las tres últimas ediciones de la Liga de Campeones, ha quedado eliminado en la fase de grupos. Y en los últimos 17 partidos ha ganado 3.
Yo del Madrid diría una cosa del Madrid. El Madrid tiene una cosa que para mí es fundamental, que sabe competir. Un equipo que sabe competir, pues está preparado para disputar todo, estando bien, estando mal, teniendo mejor plantilla, teniendo peor. El año pasado el Madrid no estaba bien, oye, y el Madrid perdió la Liga en la última jornada y el Madrid peleó la Champions hasta el último instante, le ganó el Chelsea, además es verdad que le ganó bien, pero el Madrid sabe competir. Hoy lo ha vuelto a demostrar, 45 minutos, donde el Inter ha sido mejor, pues mira, por suerte, por mala suerte, porque cierra los dientes, porque se agrupan. Cuando ha pasado la tormenta, él ha dicho, aquí estoy yo, no ha hecho una gran segunda parte, pero siempre tenía el gen de querer ganar. Nunca, nunca, nunca se le ha visto contento con el empate. Aunque no tuviera armas para llegar, pero se le veía que quería ganar. Y al Inter se le veía al final que quería empatar.
Ciro.
No, yo estoy un poco con lo que ha dicho Paco y Manolo. O sea, yo titularía, si tú me pides un titular, es de hasta el final vamos Real. Es verdad que en la primera parte el resultado justo no era el empate, hubiera sido que el Inter hubiera acabado por delante en el marcador. La segunda parte...
Bueno, perdona, Lautaro ha fallado un cabezazo que un delantero centro no puede fallar ese remate.
Ha dirigido bien los remates. Ha sido los mejor.
Claro, ha estado muy mal la delantera del Inter.
Diciendo que Courtois fue el mejor del Madrid, ya resumen perfectamente lo que fue la primera parte. Y en la segunda, es verdad, sin generar grandes ocasiones, sí se ha hecho dueño del partido, o sea, ha pasado de dominado a dominador, y al final, pues bueno, pues como siempre decimos, ¿cuántos partidos no ha perdido el Madrid después de tener no sé cuántas ocasiones y que la pelotita no quiso entrar? Bueno, pues esta vez la pelotita, llegando mucho menos, llegando nada, pues ha querido entrar en el minuto 89. Pues bueno, pues al final, a lo mejor no es justo por los méritos de unos y de otros, pero en el fútbol no se vive de justicia, se vive de goles, y el Madrid ha conseguido ese gol en el 89.
Tomás.
No, hombre, yo creo que el Madrid es mejor que el Inter desde que se fueron Mazzola, Suárez y Corso. Entonces, si el Madrid no hace cosas raras, que es lo que no ha hecho en la segunda parte, normalmente claro, le ha de pelar, como le viene pelando, que lo tiene como ahijado en Europa, pues en los últimos tiempos. Yo lo que destaco es que en este tránsito que yo creo que está el Madrid, no ha venido Mbappé, pero está en un tránsito, para mí sigue siendo un Madrid entre guerras. Para mí es un Madrid entre guerras, interbellum, que decían los
latinos. Pero entonces el Barça, si el Madrid es de entre guerras, ¿el Barça qué es?
No, hombre, pero joder, el Barça es un drama.
El Barça está en la retaguardia.
No, claro, el Barça es... Castaño, al Barça lo han jorobado barcelonistas y está pobrecico en una situación porque tiene
Es que yo veo jugar al Madrid y lo comparo con el Barça de ayer y, chico, me parece otro mundo. O sea, otro
Brasil de Pérez. Claro, claro. Lo que te quería decir y acabar es que en ese tránsito, el partidazo de Valverde, la irrupción de ese muchacho Camavinga, que está tocado, golito y asistencia, que aparece Rodrigo y hace el gol, Vinicius el mejor otra vez, bueno, que todos estos niños que entre todos nos suman 80 años, es una grandísima noticia para el Madrid, en esa búsqueda de un equipo que pueda competir de verdad, de tú a tú con los grandes de Europa de este momento.
Fíjate, si hacía falta, perdón, Camavinga. Cuando vino Mbappé, yo decía, el Madrid ha ido por una tele en color y ha traído un micro. Pero es que el microondas le hacía falta.
Que el
primer
bueno.
centrocampista, sí, antes sí. estaba intentando poner a Isco, Asensio, no sé qué. Bueno, primero, el primer cambio, él.
Clarísimo. Y Valverde, si Valverde tiene suerte, no se lesiona y todo jaleo, Valverde es un jugador descomunal.
Isco no ha jugado.
Valverde y Camavinga, lo que le dan al Madrid es lo que ahora se lleva en el fútbol moderno. Que es vigor, fuerza caja, área a área.
Bueno, perdón, es que el gol del Madrid, que es Valverde, Camavinga, Rodrigo, ¿qué edad media tiene? Tiene una edad media de...
No, pero más que la edad media, pero más que la edad media que tenga es que son futbolistas del fútbol que ahora se disputan en Europa.
Oye, el ida y vuelta ese que...
Sí,
tengo yo más años. Yo solo tengo más años que los tres juntos.
Mira, Modric tiene más fútbol, tiene más calidad.
Claro, pues eso es ese vigor y eso es lo que falta para cuando salen los cantés y los gorezcas y todo esto.
La palabra vigor, Lama, desde que hiciste la campaña se te ha quedado pero grabada a fuego en tu diccionario.
Lo que quiero decir es que, por ejemplo, Modric, que juega al fútbol más que todos los que hemos nombrado juntos, pero Modric, según avanzan las temporadas,
bueno, lógico,
los partidos, claro, es que es lógico. Claro. Pero en el fútbol moderno, date cuenta quiénes han ganado la Eurocopa, la última Champions, los campeonatos de liga, ganan equipos vigorosos,
que un equipo
físicamente
además,
fuertes.
Vigorosos.
Cuando quiere ser campeón tiene que tener de todo. Y evidentemente el talento de Modric es fundamental y evidentemente el ritmo y la fuerza en el centro del campo, pues hoy en día, como dice Manolo, pues es necesaria. Entonces, el talento está... ahora mismo en el centro del campo, porque hay jugadores de gran talento, pero también hay energía muy necesaria para estos partidos de Champions y muy necesaria a lo largo de la temporada. Yo creo que Camavinga, es que ha jugado dos ratitos, ha metido un gol y ha hecho una buena jugada y una asistencia. Sí. Pues evidentemente nos ha entusiasmado ya todos.
Hombre,
¿no?
El gol del otro día lo metía yo, pero la asistencia de hoy es meritoria, es un buen pase.
Bueno, lo metías tú y yo. ¿Sabes qué pasa, Juanma? Lo metías tú y yo, pero es que él es el que estaba ahí.
Ah, no.
Claro. No sé si me explico. Al final hay goles que muchas veces es empujarla, pero hay que llegar ahí con fe, con fuerza, hay que leer la jugada, etcétera.
Con vigor,
etcétera.
Con vigor.
El Vidal, que el volante que acompaña.
Es algo que en Francia no hacía tanto Camavinga.
No llegaba arriba tanto.
No, porque jugó también más en la posición de medio centro, bueno, y aquí jugando de interior tiene la libertad.
Y aquí llegan todos. El drama es lo que comentaremos después, que es que al Madrid le van a hacer 10 ocasiones por partido. Claro, ese es el drama. Y claro, el problema es que cuando te hagan 10 ocasiones...
Claro, aquí efectivamente es un equipo muy llegador y es un equipo que vamos a disfrutar con el Madrid porque va a llegar en muchas ocasiones, porque incluso perdiendo 0-1, 0-2,
pero es que
el partido va a estar abierto. Ahora... evidentemente no se puede permitir lo que se está permitiendo.
Pero es que el Madrid atrás ha perdido mucho, porque parece que se han ido Ramos y Varane y es como que se han ido dos piernas. No, joder.
Pero yo no creo que es por una cuestión de Ramos y Varane.
También.
No solo es por esa línea. Bueno,
yo creo que eso es por la cuestión.
Vale. Eso viene ahora. El tema defensivo viene ahora. Miguelito quiere decir algo y no le dejáis hablar.
Que, por ejemplo, todos sabemos más o menos los...
Con vigor, Miguelito.
Los 7 intocables que va a haber para Ancelotti, pero no le tiembla el pulso. El otro día puso a Miguel Gutiérrez por Marcelo, hoy ha metido a Lucas Vázquez y ha sentado por segunda vez a Hazard. Isco y Asensio están teniendo un papel residual, así que, bueno, está metiendo el bisturí poquito a poco el italiano y se está casando con los intocables, pero que no le tiembla el pulso.
Alaba hoy en la izquierda.
Ha dicho después que va a ser el
central.
Bueno, pero al principio, ¿quién jugó en la izquierda?
Nacho
en la izquierda. Miguel Gutiérrez el otro día, yo creo que estuvo muy bien en ataque, pero que dejó unos agujeros en la izquierda tremenda.
Y además le hacían dos contra uno el otro día.
Pero aquí la clave, la clave es que Ancelotti tiene muy, muy clarito que sus centrales son Militao y Alaba. Lo tiene muy claro. Sí, y con ellos dos, en los dos partidos que han jugado juntos, no les han metido un gol. Casualidad, seguramente. Pero lo tiene claro quién son sus centrales.
Vale. 11 y 57, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los mensajes? ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Lauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están opinando en el 637-230010.
Es que ha estado viendo los partidos.
Ese es el WhatsApp del partidazo y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, el equipo de Liga que menos tiempo tuvo para descansar es el único que ha ganado su partido de Champions contra el principal rival para el liderato del grupo y encima en Milán, otro día en la oficina. 5 españoles en Champions y gana el de siempre, Ala Madrid. Pase de Valverde, 23 años. Asistencia de Camavinga, 18. Y gol de Rodrigo, 20 años. Es lo
justo,
que hay.
Justo lo que decíamos antes.
Desde hace un tiempo se llama saber sufrir a la potra histórica, infinita y eterna del Real Madrid. ¡Qué decepción para la prensa! Griezmann no fue abucheado. Lamentablemente no hay tema. Y en cambio, dice otro, no vendáis milongas. Yo estaba en el Wanda Metropolitano y a Griezmann le han silbado y mucho. Dejad de camuflar la realidad. Y dice un oyente, el Paris Saint-Germain, mucha estrella pero poco equipo. Y el bueno, que es Mbappé, lesionado. Los otros son nombres solo. Yo, como Palomar, también odio al Paris Saint-Germain.
Joder, hay una cantidad de odiadores, de haters. Claro, claro. O sea, eres un hater, Palomar.
Sí, ahora se llama así, ahora se llama
así. Sí, ahora se llama así. Eres un hater del PSG, tal cual.
José hater.
¿Te suena la alarma foto del móvil? ¿Tenías algo previsto para esta hora?
Un cumpleaños.
¿El cumpleaños de quién es?
De un amigo, y se me va a olvidar y...
Pues felicita, aprovecha y lo felicitamos todos.
Ya, claro, pues un abrazo a mi amigo José. José. Que cumpleaños ahora y me lo había puesto aquí porque yo es que nunca me acuerdo de los cumpleaños.
Pero, o sea, y le vas a... O sea, cumpleaños el 16 de septiembre.
Eso es. Entonces me había puesto la alarma un minuto antes.
Joder, claro, eres un fenómeno. Pues José, enhorabuena. Este programa, que sepas que lo hacemos por ti. Todo esto estaba organizado desde el principio.
Todavía no, ¿eh?
Todavía no. Pero, José, mira, este mensaje es para ti. ¿Verdad, Gemma Santos? Para
¿verdad?
José. Para José.
Verdad, verdadera para José. Sí, bueno, y un regalo también para el resto, ¿eh? Porque no hay mejor regalo de cumpleaños que este. Tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Lo vas a conseguir con nuestros amigos de Verti, que con ellos la vida es mucho más sencilla, mucho más con las alarmas de Fauti. Lo dicho, además de tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, encima en Verti puedes fraccionar los pagos como tú quieras, como mejor te venga, como te quedas. Bueno, y encima también te recordamos que en Verti son 100% digitales y por eso puedes contratar tu seguro en cualquier momento entrando en verti.es sin tener que llamar o desplazarte a ningún sitio. Todo esto y más en tu aseguradora digital, verti.es.
Ahora sí, ya es el cumpleaños de José, ya merece la pena seguir. ¡Bravo, José! ¡Sí, señor! ¡Bravo, José!
¡Felicidades!
¿Cuántos cumple, José? ¿Cuántos cumple?
Pues no tengo ni idea, 40 y algo, creo.
Lo dices con una
ilusión. Es buen amigo.
Sevillista, tal, bueno, pues eso.
¿Será oyente?
Y era todo el mundo mandándome mensajes para que me apunte todos los cumpleaños de todo el mundo.
Claro,
esto es lo que
claro,
lógico, pues lógico, Fauti.
José, esto va por ti y enseguida vas a escuchar a Antonio Ruiz, que ha estado en la rueda de prensa de Simeone, que creo que también te ha querido mandar un recado especial Simeone en la rueda de prensa. Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 4 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo con un equipazo. Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Ciro López, Juan Gato, Santi Cañizares, Fernando Evangelio, Pedro Martín, Miguelito, Fouto, Alberto Arauz, Antonio Ruiz. Es impresionante, me da no sé qué decir tantos porque, claro, luego... Dicen que esto no hay que lo mantenga.
En la mesa.
Sí, sí, sí. Impresionante equipo. El equipo es...
El PSG de la radio.
Es el PSG de la radio. El PSG
vigoroso,
de la radio.
No, vigoroso, que lo van a odiar,
un equipo muy, muy vigoroso. Por
el
cierto,
PSG y el Troyes.
Por cierto, el lunes sí, llamamos en el partido, hace una llamada inolvidable, a Agustín Caro, que es el socio del Madrid, 50 años de socio del Madrid, al que Vinicius abrazó y él no soltó en ningún momento después de marcar el otro día el gol ante el Celta en la grada del Bernabéu. Bueno, pues Agustín Caro nos entendió, fue cariñosísimo, estuvo muy simpático y como premio se le ha clavado el Grupo Risa.
Dígame.
Buenos días, Agustín Caro.
Sí, Agustín Caro, dime.
Hola, Agustín, buenos días, se llama el club.
Sí.
Encantado de saludarte. Bueno, primero.
Estás de locos, macho. ¿Eres butragueño?
Veo que me ha reconocido, ¿no? Así que,
vale.
No,
Estoy de locos.
Qué cabrón eso.
No, el Grupo Risa es lo peor del mundo.
No tiene piedad, macho.
Lo peor del mundo. De lo peor que es el Grupo Risa, el reconocimiento para una compañera de esta radio. Ya el otro día lo hizo Paco en Tiempo de Juego. Yo lo hago hoy porque si no han visto ustedes el vídeo que hay en todas las redes sociales de COPE y de Tiempo de Juego y del Partidazo.
Y de la humanidad.
Y de la humanidad. De su santidad el Papa. En el avión papal, con el micrófono en la mano, en el viaje de hoy. Poniendo por las nubes, nunca mejor dicho, en las nubes, poniendo por las nubes a nuestra compañera Eva Fernández, la corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, es emocionante, de verdad. Lo que dice el Papa de esa pedazo de periodista, impresionante periodista, que hoy delante de todos sus compañeros y de todas las autoridades del Vaticano ha visto cómo el Papa, micrófono en mano, insisto, no en un corrillo, no en un off the record, no, en un discurso oficial del Papa, ha dicho que era un ejemplo de compañera, de trabajadora y de persona. Espectacular lo que ha dicho el Papa de Eva. No saben cómo nos llena de
no orgullo. Ha mentido, ha dicho toda la verdad.
Y además, lo valoramos tanto porque sabemos que eso nunca lo dirá nadie de nosotros. Entonces, claro. Es una cosa que lo ves como dices tú, este tío le tocaron los euromillones, 150, y dices tú, joder, la admiro porque esto a mí no me va a pasar en la vida. Pues esto es tal cual. Eva, lo mereces todo lo que te ha dicho el Papa. Lo que pasa es que, claro, nadie había recibido esas palabras del Papa en el avión papal. Y tú lo has hecho, lo mereces, sí señor. Antonio Ruiz, Antoñito.
Hola de nuevo.
Hola de nuevo.
Sí, acaba de concluir
de Eva
la
Antoñito.
Intervención.
Sí.
Acaba de concluir sí. La intervención del Cholo Simeone. Ha sido muy breve, muy rápido, porque bueno, tampoco tenía la voz como para muchos espectáculos. Se nota que ha gritado mucho durante el partido, estaba afónico, visiblemente afónico. En resumen, ha dicho que bueno, que la gente esté tranquila, ¿no? Que empezar empatando con un equipo como el Oporto, que es un equipo que está muy hecho, que ha demostrado mucho oficio, tampoco es para ponerse nervioso. Ha venido a contar que hay muchos jugadores importantes del equipo que no han tenido la oportunidad de hacer toda la pretemporada juntos, que han venido unos antes, otros después. Se le ha preguntado por Griezmann y ha venido a generalizar también con Griezmann, que entra dentro del capítulo de jugadores de toda la plantilla, que no hay que particularizar con él. Y sobre la jugada polémica, ha sido muy contundente. Le hemos preguntado qué le ha parecido ese gol anulado, porque además los jugadores del Oporto pedían un penalti previo a la mano, y directamente y de manera breve ha dicho: no la vi. Sí. No la vi la jugada.
Mira, escuchen este momento, efectivamente, le hacen la pregunta y él dice: no la vi, y mientras tanto guiña el ojo y Simeone se va de la sala de prensa.
¿Quién después del partido habrá podido ver la jugada polémica de ese gol anulado al Porto? Con Seixao y Tony Martínez decían que creen que ha podido haber un penalti antes de la mano. No sé si usted viendo la jugada, cómo la considera y si cree que bueno, que ha sido bien anulada.
No la vi.
Damos por finalizada la rueda de prensa. No la vi. Es un comodín bueno, ¿eh? Ante eso, ante eso no tienes.
Es que la pregunta era si la ha visto.
No sé, no la vi. No la vi.
Todo lo que te digo es que el reglamento del fútbol era una cosa perfecta, y a medida que el hombre, ¿verdad?, va metiendo la mano, cada vez es más chufla. Y vamos a llegar a situaciones como estas, que es de una comicidad tremenda. Un día te tocará a ti y otro día le tocará al rival, porque esto es muy, muy, está absolutamente democratizado, hay para todo el mundo, pero están convirtiendo una maravilla en una chufla.
Por cierto, yo de ese partido quiero decir una cosa, Juanma. El otro día, en el día del Español, yo soy de los que levanto la mano y me alineo con Fouto de que hay que alargar los partidos
todos,
para
sí.
no beneficiar a los que no quieren jugar al fútbol. Hoy se ha visto. Hoy lo que ha ocurrido en el Atlético Porto es, pues, de traca. O sea, que se haya descontado 5 minutos en un partido que, bueno, que yo oía a Rubén, que decía Rubén, que no sé cuántos habían jugado.
Claro.
Se demuestra que los árbitros españoles están aplicando bien en este tema el reglamento.
Pedro, ¿cuánto habría que haberlo prolongado el partido hoy?
Pues hoy mínimo en la segunda parte, según se ha perdido, unos 8 minutos.
Es que yo entiendo que el reglamento es universal. El reglamento tenía que ser igual en todos lados. No en España sí se alarga porque se ha decidido así, en otros lados no. Esto tenía que estar unificado.
No siempre se aplica igual, ¿eh?
El problema es que
pues debería.
La Champions y la Liga.
El reglamento hay que interpretarlo. Y como lo interpreta mucha gente, pues lógicamente las interpretaciones no son las mismas. Aquí, por ejemplo, tenemos un debate de mucha gente hoy en el programa y no todo el mundo piensa lo mismo. Pues si fuéramos árbitros, hay cosas evidentes que sí piensan lo mismo y otras cosas que no son tan evidentes que se interpretan de otra forma. Esa es la realidad.
Mira, voy a dar un dato. Hoy ha habido balón en juego 49 minutos en el partido del Atlético de Madrid. Ah, sí. O sea, la mitad del tiempo el balón ha estado parado.
De todas maneras, Juanma, en descarga de...
Pero que esa es la media del fútbol español, ¿eh? Claro, 24 minutos por cada tiempo. A veces hasta menos.
La media de la Liga Francesa, por ejemplo, son 56. Que sí, son 7 minutos más, que son mucho más.
Que en la Liga Española son 24 y a veces menos.
Sí, sí.
Volviendo a la jugada polémica, antes de Simeone ha comparecido Sergio Conceição y Tony Martínez, el jugador del Oporto. Ninguno de los dos ha querido echar mucho hierro, tirar mucha leña a la jugada polémica. Dice que si el árbitro lo ha visto y han visto que era mano, que no había nada que objetar y que no iba a ser una excusa para decir que no habían podido ganar por culpa del penalti. Así que Deportivo, el Oporto también fuera del campo.
Vale, pues cerramos la comunicación con el Wanda. Gracias, Antoñito.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Gracias, Rubén. ¿Algo más que decir?
Nada, que el Atlético de Madrid ha tenido un balón al palo en contra y ha tenido un gol anulado en contra. Con lo cual, yo creo que puede salir hasta contento de cómo ha sido el partido, no por el juego, pero sí por el resultado. Sí.
Sí, perfecto. Sí, sí. Gracias, Rubén. Hasta luego.
Hasta luego, chao.
Ahora lo comentamos. ¿Alguien quería decir algo sobre la defensa del Madrid? Sobre tú, Lama.
Yo quería decir que, evidentemente, la baja de Ramos y Varane, campeones del mundo, es importante. Pero yo siempre tengo la teoría de que los equipos defienden bien y mal, no dependiendo de uno o dos jugadores. El Madrid no es que defienda mal. El Madrid es que ataca mucho y, por tanto, va a volver a entrar en ese Madrid que conocíamos de yo te hago 8 y tú me vas a hacer 6. Yo te hago 10 y tú me vas a hacer 5. No es un Madrid como el de Zidane, que era mucho más compacto, todos jugaban por detrás de la línea de balón, esperaban al rol para salir este Madrid, es mucho más dinámico en ataque, le gusta estar mucho más arriba y por tanto también le van a pillar en más contras. Pero yo a la larga creo que en el cambio el Madrid va a salir ganando, porque es verdad que va a recibir más ocasiones, pero es verdad también que va a marcar más goles. Acuérdate que el año pasado yo te decía, al Madrid le falta gol, no mete goles, y este año yo creo que ha metido goles en todos los partidos.
Sí, pero bueno, el problema es que el Madrid, el rato que ha tenido de defender malo, que ha sido casi toda la primera parte, no era por atacar. O sea, el Madrid no lo estaban pillando atrás porque se habían ido al ataque o porque fuera muy generoso jugando arriba. Estaba siendo vulnerable atrás porque ellos entraban bien por los dos carriles, porque había mucho terreno ahí cedido. No se robaba, ha fallado también un poco de agresividad, no conseguían hacerse con el balón. Cuando lo tenían, las posesiones eran muy cortas. O sea, no ha sido por una generosidad del Madrid, que luego sí ha corregido en la segunda parte.
Estaba mal colocado.
Exactamente, ha sido un tema de colocación.
Lo de la primera parte, el 4-4-2, mandando a Modric y a veces a Valverde a ser el que tapara a Darmian. Modric no está para tapar al carrilero del otro equipo, a más carrilero, por si fuera lateral todavía le ves venir el carril. Se ha hecho un lío, o sea, yo creo que Ancelotti pensaba, voy a ver si con Vinicius le pillo la espalda al carrilero y hago daño. Bueno, pues eso no ha pasado y encima siempre estaba descompensado el Madrid, siempre. La segunda parte se ha colocado normal, como sabe hacer.
Y ha ganado.
Y yo tampoco creo que el Inter sea la octava maravilla, o sea, el Inter la segunda parte que ha generado media, un tiro.
No, ha hecho una buena parada Courtois, un remate de cabeza de Seco abajo.
Ya está.
O sea, una o dos. Para mí el mejor paradón que ha hecho del partido Courtois ese. Pero hay que decir también una cosa, es que yo creo que el Madrid, aparte de lo que tácticamente haya modificado Ancelotti, el Madrid es que ha superado físicamente al Inter. Que eso es muy importante también. El Inter en la segunda parte estaba boquerón.
Ya se cayó el otro día
los últimos 20 minutos.
Boquerón ha metido 5 cambios porque estaba boquerón y el Madrid tenía... Juanma, vigor, el Madrid tenía reprise, tenía fuerza, tenía
jóvenes,
que no tenía el Inter, correcto, tenía los cambios que ha hecho el Madrid, gente joven, han entrado otros chavales jóvenes.
Ha sido listo Ancelotti y les ha dicho a sus futbolistas en la primera parte que no murieran en la presión arriba y en la segunda se los han comido.
Antes estáis hablando
una cosa es que el Madrid sea, y tradicionalmente, un equipo que ataca y defiende poco, pero una cosa es defender poco y otra cosa es defender mal.
Antes estáis hablando de la elección de los jugadores, de Ancelotti y demás, ¿no? Que no se casa con nadie, lo que decía Miguelito. Yo lo que noto es que Ancelotti lo que busca es entusiasmo en el equipo. Quiere que el equipo, o sea, lo que está transmitiendo el Real Madrid en estos partidos es entusiasmo. Es decir, vamos a jugar al fútbol comprometidos, vamos a ir para adelante, vamos a intentar ganar. Y luego sí, hay muchos errores que hay que solventar. Claro. Y obviamente no puede ser del todo competitivo si le generas tantas ocasiones de gol. Porque hoy es verdad que cuando ha sabido sufrir en San Siro, pero ha sabido sufrir porque tampoco el Inter ha rematado las esquinas de la portería. Porque si hubiera rematado las esquinas de la portería, el sufrimiento se convierte en drama, ¿no?
Pero lo que sí traslada al entrenador es que no quiere gente indolente, quiere entusiasmo en el juego, velocidad en el juego, y esto hace disfrutar al aficionado, ¿no? Yo sí soy, si fuera aficionado madridista, diría, este fútbol a mí me gusta y además le pega, y además es típico del Real Madrid, ¿no? O sea, estaría optimista, más allá de los resultados.
Oye, Cañete, por cierto, te lo pregunto a ti. Courtois, dime. Está en el momento de Courtois es absolutamente... Bueno, no es que es el momento. Lleva mucho tiempo, muy bien.
Courtois hay un antes y un después, que es la marcha de Keylor. Él cuando llega está Keylor y él ahí se da cuenta que tiene un gran portero, porque Keylor es un gran portero, hoy también lo ha demostrado, ¿no?
Otra vez Donnarumma en el banquillo, ¿eh?
Otro un día más, Keylor figura en Champions. Y entonces yo creo que esto no le deja tranquilo, porque ve que tiene que luchar no solamente contra los rivales, sino contra el propio Keylor dentro del propio equipo, ¿no? Que esto a los porteros a veces nos resta energía, porque en el entrenamiento tienes que estar al 100% y porque luego llega el partido y a lo mejor, bueno, tienes una pelea más, ¿no? Desde que se marcha Keylor es otro Courtois. Es un portero ya convencido, es un portero que se siente obviamente titular, indiscutible y demás, y entonces empieza ahí a sacar pues todo su fútbol con tranquilidad, sin necesidad, sabiendo que si comete algún error, pues oye, pues ¿qué vamos a hacer? Y entonces ese Courtois es un portero ya confiado y un portero que traslada confianza. El partido de hoy no tiene para mí mucho mérito de Courtois, lo ha dicho antes Paco. Ha parado lo que tiene que parar el portero del Real Madrid. Lo que pasa es que decir que Courtois es portero del Real Madrid ya es mucho, porque no todo el mundo está ahí en el momento que toca y que nunca nadie se queje de él, ¿no? Eso ya es mucho.
¿Algo más? ¿Alguien quiere decir algo más del Madrid? Que yo creo que está por encima...
Solamente quiero decir lo último, lo de Hazard. El Madrid empezó con Bale, Benzema y Hazard. No ha pasado ni un mes, Bale en su sitio, en la enfermería, el hombre, y Hazard en el banquillo. Partido más importante del Madrid hasta ahora, hoy. Hazard en el banquillo. Hazard 0 minutos, Hazard 3 cambios, ni siquiera ha entrado. Seguramente que lo pondrá el sábado contra... El domingo en Valencia, seguramente, digo. Pero que son avisos que Ancelotti también tira a Hazard.
Dos suplencias en 5 partidos de Hazard.
Pero es que eso lo ha dejado claro desde el principio Ancelotti. O sea, aquí vuelve otra vez la meritocracia, que creo que en algún momento con Zinedine Zidane
sí, pero,
no existió.
Pero una cosa, sí, Lama no critica eso. Lama lo que dice es que una estrella, un fichaje como Hazard, no entra dentro de la meritocracia.
Yo le doy bola
ese es el drama, claro, claro.
Yo le doy bola a Ancelotti.
El drama es que Hazard claro. No se lo gane. Ese es el drama.
El drama para mí es que es tercera temporada de Hazard y decíamos, este año sí, viene más delgado, se atreve, está jugando muy bien con Bélgica.
Bueno, vamos a esperar.
Hombre, por supuesto que esperar, pero lo que quiero decir que este es un hecho claro es que en el partido más importante hasta ahora del año, claro. No juego minutos.
Hay que esperar, que es la mala noticia, es que hay que esperar a un cambio de tendencia. Tendencia que lleva ya, como dice Manolo, se empieza a alargar en el tiempo y hay que esperar a un cambio de tendencia. No es que haya que esperar simplemente a que crezca un poquito, no, a un cambio de tendencia completamente. Ya te lo he dicho con el adjetivo del entusiasmo. El entusiasmo es el que valora más, yo creo, Ancelotti en la plantilla. Y ahí hay gente que tiene un entusiasmo cuando juega, como Lucas, como Camavinga, como Vinicius, más allá de lo que hagan, que eso de momento en Hazard no se le ve.
Es que hay un puesto
porque a lo mejor no está bien.
Sin dueño. O sea, donde ha jugado hoy Lucas y jugó el otro día Hazard, jugó otro día Bale y jugará Rodrigo y jugará Asensio y jugará cualquiera. Y a mí me parece bien. Y lo mejor que me ha parecido hoy de no poner a Hazard es que no le haya sacado 15 minutos al final. Claro. Porque... no va a salir con la misma ilusión Hazard que Rodrigo. O sea, es que es de cajón. Hazard va a jugar ahí 15 minutos.
Pues Paco lo ha tenido 35 minutos calentado.
Bueno, pero me parece
no sé qué le va a hacer más gracia. ¿Salir 5 minutos o calentar pero, 35
pero,
y no salir?
A mí me parece buena decisión decir, pues si no creo ahora mismo, pues aunque sea Hazard,
pero bueno, que me hace gracia la reflexión que haces, que es que no le voy a sacar 5 minutos. Entre no sacarle 5 minutos y tenerle 35 calentando, hay una X.
Si no digo 5 minutos por los 5 minutos, digo por lo que aporta el equipo. A mí me da igual 5 que 15. Creo que Hazard, como que juegue en el 22 de la segunda parte, no va a salir a comerse el césped. A lo mejor a partir de ahora... dirá, pues, coño, si me dan 15 minutos tengo que comer.
El otro día salió Marcelo en el 88 contra el Celta, que no le gustó un pelo, y cuando pitó el árbitro se fue rápidamente al vestuario. Igual
también Ancelotti ese tipo de cosas las tiene más en consideración.
Pero Miguelito, es que el fútbol no te espera. Cuando decíamos tiempo atrás, está, cuando usted pone a los dos, a Bale y a Hazard, pues los tiene que recuperar, no, mire usted, es que hay tío que ya está recuperado. El Valencia es un toro en este momento. Entonces a mí poner a Hazard del titular en Valencia me parecería una cuña.
Pues no, igual si le pone.
Sí, hombre, que también tengo que saber.
Para que el otro salga picado, vete tú a saber.
Bien, ¿no? Y que no sabremos tampoco la cuestión física, pues ya vienes de tres partidos, el tercero me está ya exigentísimo, de todo lo que me quieras contar. Pero es que hoy, entre unos y otros, es que no hay color.
Oye, una cosa, estoy viendo la jugada repetida del Wanda Metropolitano. Tú dices, Pedrito, que no es penalti. ¿Sigues diciendo que no es penalti?
Claro.
Y yo también digo que no
es
penalti.
Yo tampoco lo veo. No. O sea, toca el jugador del Oporto, da en Oblak, vuelve al jugador del Oporto, el balón ya va hacia portería y luego viene un tropiezo, un choque inevitable por las inercias. Yo el penalti no lo veo. Ahora, que es ridículo que un roce de una mano de un tío que se está pegando un guarrazo termine en un gol anulado. O sea, es reglamentario y ridículo las dos cosas.
Se han cargado el reglamento. Yo no veo penalti, pero me parece de coña el gol que le han anulado.
¿Sabes qué pasa?
Y hay que decirlo, joder.
¿Alguien ve penalti? De los que estamos aquí, ¿alguien ve penalti en esa acción?
Yo tampoco veo penalti.
Nadie, vale.
Sí,
Juanma, no, yo no, ¿eh? Yo digo
por que... eso vas tú a Masterchef y esto no va. Vale,
oye, ¿vale ya de atacar Masterchef? Que estás todo el día con Masterchef en la boca.
Al revés,
tienes una
envidia.
No, ya te invitarán a ti algún día.
Perdona, a mí no me van a invitar porque yo no sé cocinar.
Bueno, yo tampoco sé. Y ahí
por
estoy.
Por eso te han invitado. Por cierto, lo que me alegro es que llevas dos días y ya estás metido en dos líos. Ya, dos líos.
Perdona, llevo uno.
En dos días.
Llevo un día y dos líos.
No, tienes un día con Terelu y con el. ¿Cómo se llama el tío este que presentaba?
Mickey Nadal.
Este.
No, pero que eso lo fue. Solo fue un día. Solo hay un episodio emitido.
Bueno, Manolo. Pues yo que como no lo veo, pensaba que...
Pues entonces vamos a hablar con...
A partir de ahora lo voy a ver.
Vale, perfecto.
Sí. ¿A Supervivientes vas al final? Que me
sí. Y luego voy a un programa que se mete con tu padrino de boda.
Yo te veo más en las Islas de las Tentaciones.
Sí, yo también.
Habría uno que era tremendo, que era mujeres, hombres y viceversa.
Sí, pero ya, no, ya se lo cargaron de la
parrilla. Ya se lo han cargado ese. Sí. Yo descubrí personajes realmente interesantes, ¿eh?
¿Sí? Pero ahí creo que, ¿sí? que Juanma
macho,
ya
la
no tiene.
La
ya no,
ya tenéis, no, macho, yo creo que no os olvidéis ya que tenemos una edad, ¿eh?
O sea, claro, Juanma ahí ya no puede ir.
No.
No por la edad, ¿eh?
No, había un tampoco, pozo, por eso tampoco, había un efectivamente, Siro, muy
un
bien.
Pozo, un discurso.
Eres el único que lo entiendes.
Una manera de
¿te acuerdas del 1-2-3, Guas?
De hombre y la tierra. A mí me gustaba el hombre y la tierra.
Vamos a hablar de.
Pon orden ahí.
Sí, ya está.
La patrulla canina, magnífica.
El Atlético de Madrid te ha...
Bueno, yo me voy, ¿eh? Ya el Atlético de Madrid.
Adiós,
lo
Lama.
Visto. Bueno, Lama, pues hoy ha sido un placer. Muchas gracias.
Nada, otro para mí que me invites a este maravilloso programa que le faltan contertulios y gente que pueda arropar.
No, pero esto es como como Masterchef. Cada semana vamos a echar a uno. O sea que,
así me gusta.
Hasta luego, Lama.
Adiós, hombre.
Un abrazo. Qué cosa. Joder, ahora no sabe la gente lo
qué
tranquilo
paz,
que me... Lo
qué
que...
paz sientes, ¿verdad?
No, para mí es como... Yo no, voy a poner un
ejemplo. Ahora viene Emilio, ¿eh?
No, cierra ya la mano. Adiós, hasta luego. Esto
ahora viene
es,
Emilio por mí, adiós.
Esto es como si tienes un bar en el pueblo y ya pasa el día de la fiesta. Y dices tú, ala, ya está. Ahora ya vienen los de toda la vida. Ya los clientes, que este quiere el café, el otro quiere tal. Pero ya se
el
va.
El borracho ya lo has echado.
Ya lo echamos a toda la maravilla y ya está.
Yo soy de toda la vida.
Que ya está afuera.
Yo soy de toda la vida. No te olvides que a ti te han arrendado el bar hace 2 años.
Sí.
Los que llevamos aquí toda la vida.
¿Cómo 2 años?
Sí, hace 2 años. Nosotros te han arrendado el bar.
Quinta temporada, por si no lo sabías.
Bueno, pues quinta temporada te hemos arrendado el bar y te lo hemos dejado con.
Toda la vida no. Que tú tardaste un año más, ¿eh? La
madre. Aquí toda la vida lleva Paco, que fue el valiente que vino y pintó las paredes. Tú cuando viniste ya estaba todo limpio. Sí.
Escúchame, aquí toda la vida lleva foto.
Sí, efectivamente. Bueno, y si nos ponemos ahí, Malvar, ¿no te fastidia?
Bueno, Malvar, claro. Malvar es que fundó la Cope.
Un símbolo.
Bueno, venga, vamos a... Por favor, Lama, venga, hasta luego.
Adiós, un abrazo muy fuerte para todos.
Es que luego en las 8:30, si tú dices 10 segundos más...
Abrazo.
Pero Juanma, que te enredas tú, macho.
Bueno, venga, vamos. Gato, te ha de...
Le gusta,
pero Lama, ¿quieres irte?
Fuera ese tío, hombre.
Lama,
a él le gusta, gato.
No se va nunca.
Pero es que
fuera el borracho, por
pesado,
favor.
Pesado, hombre.
Lama es el tío de la barra.
Agua fuerte.
Me quedan 200 metros ya.
Ni la abuela tío.
Eso sí, cuando llegue a un sitio donde haya comida, ya no va a hablar en la.
Por eso veo Masterchef, porque hay comida.
Vale.
Fuera.
Oye, adiós, un abrazo.
Te he pedido 6 veces ya, ¿eh?
Venga, gato, te estaba preguntando hace 5 minutos si te ha decepcionado el Atleti o no.
Bueno, un poco sí, porque vamos a ver, es verdad que el Oporto de la Palancia es un partido muy difícil. La verdad que yo sabía que era un equipo con mucho oficio, lleva muchas temporadas participando en la Champions, pero ha rascado bien, hoy ha rascado bien. Y le ha puesto muchas dificultades. Y el Atleti no ha encontrado ni velocidad ni fluidez en el juego. se ha notado, de hecho ha cambiado a Koke, que al final es el que galvaniza un poco el juego, pero no ha encontrado a Llorente. Estaba el Cholo preocupado porque no tiene velocidad, le falta velocidad al equipo, le falta velocidad arriba. Yo he visto, por ejemplo, a Suárez en algunas acciones que le falta arriba. Pues, sin embargo, ese brillo, ese vigor que dice Lama, lo he visto cuando ha entrado Correa y ha entrado Griezmann. Griezmann ha hecho poco, pero lo poco que ha hecho le ha dado mucha velocidad al ataque y de hecho ha salido la mejor jugada. Yo creo que ha sido un tiro de Correa que ha repelido el portero. Y es verdad que Suárez, no estando bien, porque no está bien físicamente, las dos mejores ocasiones las ha tenido él. Al principio una y luego la falta que yo no sé si le iba a tirar a Griezmann, pero si ha sido así, los galones los ha impuesto Luis Suárez. Pero al equipo le faltan cosas. Es verdad que tiene mucho tiempo por delante, el resultado no es el mejor porque es un grupo muy complicado, pero hay cosas que trabajar. Por ejemplo, mira, Condovia, por ejemplo, me parece que es una de las mejores irrupciones en el equipo en lo que llamamos de temporada. Tanto si juega en el medio campo por todo lo que abarca y como oxigena y le da más chance a Koke, como si juega de central. Pero tiene cosas que mejorar, ¿eh?, el equipo, porque se ha encontrado con una roca muy dura y ha sido muy difícil desarmarla.
Yo, empezando por lo bueno, creo que el resultado es arreglable ya en San Siro. El Milan, para mí, defiende mucho peor que el Oporto. Sí. A veces es hasta corralcalles. O sea, tú ves que en el centro del campo ni se intenta quitar balones. O sea, hay transiciones. Ves cualquier partido del Milan y es bastante entretenido. Entonces, creo que el Atleti le puede pillar allí. Pero el partido yo esperaba más del Atleti, porque yo del Oporto, como no veo liga portuguesa, el recuerdo que tenía era el cerrojazo que se pegó contra la Juve, que acabó eliminando a la Juve.
Sí.
Pero vamos, yo esperaba que el Atleti hiciera, yo qué sé, 6 ocasiones, 7. Sí. Es que ha hecho una y media. Y sí, es verdad que tiene que ver con que se ha protegido un poco más y con que Llorente, para mí, cuando es interior, desborda y llega mucho más que cuando es carrilero. Pero
sí, pero mira, Carrasco también, que el otro día estuvo muy bien. Hoy, por ejemplo, no encontraba el camino para desarbolar a Oporto por la banda. Bueno, mira, por ejemplo, Joao, que es, mira, el Cholo está empeñado en que este sea el año de Joao Félix. Y lo hice incluso habiendo llegado Griezmann y teniendo el poder ofensivo que tiene. Y hoy no ha estado bien, pero el Cholo, ahí me dicen que le va a seguir dando minutos y confianza, porque yo creo que al final Joao es un tipo que tiene que desatascar este tipo de partidos.
Pero una cosa, llevamos ya así mucho tiempo con Joao, ¿eh?
Oye, el otro día, que yo no lo sabía, Joao le saca casi un año a Vinicius. Yo pensaba que Vinicius era mayor que Joao.
¿Quién es mayor? Joao.
Joao le saca un año a Vinicius.
Casi, le saca 8 o 9 meses.
Pues son más o menos de la misma edad, ¿no?
Son viejos.
Hombre, claro, si le saca 8 o 9 meses son más o menos de la misma.
Escúchame, ya.
Vinicius llegó muy joven.
Es que yo pensaba...
Guas, de verdad, ¿eh? No, están a la que salta. Es que no se consiente nada en este programa.
No, es que es una postilla gilipollas. Joder, que yo sí he entendido siempre que eran de la misma edad, demonio.
Sí, no, pero es que son de la misma edad. O sea, un tío que le saca 8 meses son de la misma edad.
Pero que no le saca 2 o 3 años uno al otro, vamos.
No.
Ah, por cierto, Lemar ha acabado el partido, lo ha dicho Antonio, con molestias, tiene un problema en el aductor, yo creo que va a ser baja el sábado. Y ahora mismo es el tío, para mí es el tío que más electricidad le da al equipo.
Palomar, ¿tú qué dices?
El mejor del Atleti para mí había sido Condovia, y eso, aunque parezca una contradicción, no es una buena noticia para el Atlético que el mejor sea Condovia. El mejor tenía que haber sido pues el Joao Félix de turno, o Luis Suárez, o gente de arriba que verdaderamente le pongan la guinda a este equipo. Hoy ha estado falto de energía. También el Oporto me ha parecido un mascatuercas de estos que te complica la vida. Uf,
hoy sí.
Turrón duro, pero de estos
mordía,
de hace 10 años.
Mordía y presionando muy arriba.
Ha planteado un partido muy conservador, porque tiene jugadores de ataque con calidad y con peligro, pero hoy ha planteado un partido para hacer lo que ha hecho.
Partido perro, sí, sí. Perdona, Paloma, lo decías.
Decir que esta era la 600 del grupo es no conocer al Oporto.
Sí, no, es incidir un poco en eso.
El año pasado.
Cuando decíamos lo del grupo de la muerte, es que es verdad, y es por cosas como estas, que llegas en casa el primer partido contra el rival que en teoría te lo puedes quitar de en medio y te complica la vida. Me decepciona un poco la Leti, yo esperaba más... no sé, más viveza, más brillantez, más mandar en tu campo en el primer partido con la gente ya de vuelta. He visto, se me ha quedado frío, se me ha quedado corto el Atlético de Madrid.
Sí, el grupo es muy difícil para mí, el grupo del Atlético. Muy complicado, muy difícil ese grupo.
Sí, porque todos los partidos van a ser difíciles.
Claro,
sí,
todos.
Pero todos son ganables, o sea, el Liverpool no es el mejor Liverpool.
Sí, Paco,
Milan.
Paco, pero uno le apetece de vez en cuando...
No, no, cualquier partido lo puedes perder.
El Milan a mí me parece el cuarto.
¿Sabes el problema, Paco? Que los empates a lo mejor te penalizan mucho.
Claro, ¿no? Y que aparte uno le gusta demostrar superioridad de vez en cuando, eso coge confianza, y luego vas al siguiente rival, a lo mejor que ya es más duro, y ahí ya te empleas pues con más confianza, pero aquí no es un grupo para coger confianza. Esto es un grupo que todos los partidos son muy difíciles. El Oporto siempre ha sido un rival en Champions muy complicado, porque siempre es un equipo que tiene mucha historia en Champions, realmente tiene mucha historia en Champions y se sabe agarrar a la competición, y aunque nunca
y tiene un buen entrenador, lleva unos años haciendo buen trabajo.
Claro, siempre da sustos. El Milán es un equipo renovado, es un equipo que obviamente no es el Milán que todos conocemos y que ha pasado unos baches tremendos, sobre todo de gestión en los últimos años, pero que ya el año pasado demostró que efectivamente pues ahí hay mimbres. Y el Liverpool es un equipo que no le gusta a nadie. O sea, el Liverpool es el ir al dentista, eso es evidente. Entonces el grupo es muy complicado y el grupo no te permite ni tener llegar a un partido con confianza porque tienes que jugar.
No, es que la Champions no perdona.
Se va a dejar puntos todo el mundo ahí.
A morir tienes que jugar todos los minutos.
No tienes un día como lo que dice Paco. Próximo partido en el Bernabéu, Real Madrid-Sheriff. Pues hombre, pues tienes un día que...
Bueno, cuidado.
Ya, pero que, joder, que tienes un día para no estar con el agua al cuello.
Respect.
O sea, respect siempre, siempre.
Bien.
Siempre.
Ahora pídate, por ejemplo, Oporto-Liverpool. Tracas.
Difícil para los dos.
Tracas. Gordas. Sí, sí. Se ha lesionado Pepe, ¿no?
Sí, la han sustituido, pero no parecía gran cosa.
Javi Gómez me dice que el que se ha ido con molestias es Coque también, ¿eh? Atención, ¿también? Que Coque también se ha ido con molestias.
Me ha extrañado el cambio.
Sí, a mí también. Es raro, de hecho, cuando Paco ha dicho, ¿Coque? Sí, sí, ha sido raro, vamos.
Se ha sorprendido.
El Areti era más, hombre, el Areti está en una fase ahí de tal, lo de Griezmann, quieres que no encabrita el asunto, tienes que encajar a otro tío, quieres quitar uno, pero ese, yo
lo pienso de hoy es peligroso.
Bueno, claro que es peligroso, pero que irá más, hombre.
Lo de hoy...
Bueno...